Conoce más en peugeot.cl. Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
Es martes 17 de enero, son las 7 de la mañana con un minuto, 7 un minuto, y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, a diferentes partes de nuestro territorio nacional. Saludos para quienes nos escuchan en la región de Valparaíso, ahí en el 104.1, en la región del Biobío, en Concepción, en el 90.1, y también en la ciudad de Puerto Montt, en el 99.7. Saludos a todos también quienes nos escuchan a través de sus smartphones, en todas nuestras plataformas, en www.duna.cl, nos puede escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming. Bueno, saludos en esta jornada de día martes, iniciando un día donde vamos a revisar variados temas, desde lo que va desde el Congreso con acusaciones constitucionales hasta unos más profundos que tienen que ver, por ejemplo, con la educación, que tiene que ver con la situación de salud, particularmente instituciones como las ISAPRES, y de vivienda. También vamos a tener una conversación interesante respecto a el acceso a la primera vivienda, cómo está la situación de construcción de viviendas en nuestro país. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien,
¿y buen martes para ti? Muy bien.
Todo bien.
¿Sí?
Hoy día hacía más frío, la mañana encontré,
¿no? ¿Sentiste? No, yo no. No, para ti
igual.
No, ha sido igual que ayer y seguramente igual que mañana.
Bueno, yo llegué a revisar cómo está la temperatura hasta ahora. Y hay 11,6 grados de temperatura. Efectivamente,
hay una baja, ¿sí?
Hace un poquito más de frío. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 29, va a ser calor, va a estar con algo de nubes durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. Eso acá en la capital. Pero si nos vamos a las zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, en Viña del Mar y Valparaíso, amanecen con cielos cubiertos, 12 grados, máxima de 18, eso sí, con cielos despejados durante la tarde. Buenas noticias para los veraneantes que se encuentran en esa zona de el país. En Concepción, 10 grados, máxima de 21, cielos principalmente despejados. Y en Puerto Montt, a esta hora hay 8 grados, máxima de 21, cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Y las temperaturas podrían ir en aumento también durante los próximos días en esa zona del país. En Puerto Montt, para mañana se espera una máxima de 23 y para el jueves de 24 grados.
Eso con el pronóstico del tiempo. Nosotros vamos a estar revisando temas, vamos a estar revisando la contingencia. Vamos a hablar con Nicolás Vergara en un rato más y también con nuestros infiltrados. Hoy día la presencia de José Miguel Wilson, quien nos viene a contar sobre la compleja defensa a la ex ministra Marcela Ríos, la ex ministra de Justicia, defensa que encarna el ex parlamentario, ex ministro José Antonio Viera Gallo. ¿Tendrá efecto? Bueno, se vota, dicen, a fin de mes. 30 o 31. Así que vamos a hablar de eso con José Miguel Wilson en un ratito más. También estaremos con la José Tapia, María José Tapia, quien nos viene a hablar de la carrera por la presidencia de la SOFOFA. ¿Una mujer podría presidir la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril? Bueno, de eso nos viene a contar también nuestra infiltrada María José Tapia en un ratito más. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, y acá están nuestros titulares.
El ministro Giorgio Jackson enfrentará la acusación constitucional el jueves en la Cámara y la ex ministra Ríos a fines de este mes. El libelo contra el actual ministro de Desarrollo Social será visto a partir de las 10 de la mañana del jueves, mientras que la acusación contra la ex titular de Justicia será realizada por los diputados el lunes 30 o el martes 31 de enero. La Cámara de Diputados aprobó la Comisión Especial Investigadora por los Indultos Presidenciales. Por 66 votos a favor, fue aprobada la instancia que espera esté constituida a partir de marzo y en la cual se pretende invitar, entre otros, a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y a Matías Mesa Lupe Andía, el ex jefe de gabinete del presidente Boric. El ex senador del PPD, Guido Girardi, aseguró que ir en una lista única en el oficialismo para la elección de consejeros constituyentes sería la lista del indulto. La presidenta de su partido calificó como una caricatura los dichos del ex parlamentario. El Ministerio de Salud aseguró que está trabajando para garantizar la estabilidad del sistema de ISAPRES. El gobierno va a reanudar hoy día la mesa de trabajo con el gremio, que desde su última reunión ha exigido crear una hoja de ruta para evitar su quiebra. El Minbu presentó alternativas de viviendas definitivas a los afectados por el incendio en Viña del Mar. Las soluciones habitacionales fueron categorizadas según la magnitud del daño que registra cada vivienda y de acuerdo al catastro que hace el gobierno. Senapred informó que 16.000 clientes están sin luz en Puerto Montt por el incendio forestal que ha consumido 35 hectáreas. Para extinguir la emergencia, CONAF ha dispuesto un equipo de 5 brigadistas, 7 técnicos y 2 helicópteros que colaboran con bomberos de los lagos. En Noticias del Mundo, el Tribunal Electoral de Brasil dio 3 días de plazo a Jair Bolsonaro para dar explicaciones sobre el documento golpista. El texto fue encontrado por la Policía Federal en la residencia de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y detenido desde el sábado acusado de presunta omisión. Joe Biden va a visitar el jueves las zonas afectadas por las tormentas en California. La Casa Blanca informó que el mandatario se va a reunir con las autoridades locales para evaluar la ayuda adicional que se necesite para la reconstrucción de los daños. Y en el deporte, Nicolás Jarry hizo un tremendo partido al vencer en set corridos al 27 del mundo al serbio Miomir Kecmanovic en el Abierto de Australia. El chileno avanzó a segunda ronda luego de que el partido estuviera suspendido por más de 3 horas producto del calor. 7:07 a.m.
Ya, pues partamos con el detalle de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Los titulares que leía la José da cuenta también de fechas que se comienzan ya a plasmar de cara a las acusaciones constitucionales para este mes de enero. Una contra el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la otra contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Y ambas defensas, la abogada Sarmiento, de parte de Giorgio Jackson, y José Antonio Viera Cabio, de parte de la ahora ex ministra de Justicia, han estado trabajando intensamente durante el fin de semana, conociendo detalles del libelo presentado por los parlamentarios, en un caso por Republicanos y en el otro por Chile Vamos, y que comienzan ya a preparar las defensas de cara a estas fechas que se están barajando. La del ministro Jackson debiera ser este jueves, la votación, mientras que en el caso de la ex secretaria de Estado se habla para fines de enero. Y en el caso del ministro Jackson, particularmente él ya comenzó a tender puentes con algunos parlamentarios para evitar que prospere este libelo. De hecho, ayer estuvo reunido con el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Eric Haedo, y también con el senador socialista Constán Saavedra. Y es que este jueves, lo decíamos, la sala, eso de las 10 de la mañana, va a votar o se va a pronunciar sobre la acusación constitucional en su contra. Y por lo mismo, cercanos al secretario de Estado confirman que tanto él como el gobierno se la van a jugar para que el texto no pase la valla de la Cámara Baja y pueda llegar al Senado. Esto sobre todo cuando el libelo impulsado inicialmente por el Partido Republicano ha logrado adeptos en sectores, por ejemplo, de Chile Vamos y también los ex parlamentarios del Partido de la Gente, aun cuando no hay una sola voz en Chile Vamos respecto a cómo se va a votar o cuál va a ser la postura que se va a adoptar respecto al libelo presentado contra el secretario de Estado. Lo que juega en contra también del propio ministro es el momento político que enfrenta justamente esta acusación en la Cámara Baja, que no es el mejor, y así lo han reconocido no solamente en el gabinete, sino que cercanos también al secretario de Estado, y que ha sido una acusación rodeada por los errores de la concesión de indultos condenados por delitos cometidos en el estallido social y que terminaron con la salida además de la ex ministra Marcela Ríos, quien también enfrenta este libelo en su contra y ha tensionado esta situación al máximo en las relaciones entre la oposición y el oficialismo que hemos visto durante las últimas semanas. Y ese clima, dicen algunos, podría jugarle en contra al ministro Jackson respecto al futuro de este libelo presentado en su contra. Bueno, tarea titánica tendrá para esto la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte, quien ayer partió temprano al Congreso, a Valparaíso, para comenzar a reforzar las tratativas en favor del secretario de Estado, y dicen algunos tiene contemplado quedarse toda la semana allá para acercar posiciones. Se supone que también al trabajo que va a llevar adelante la ministra de las Express podría sumarse también la ministra del Interior, Carolina Toa. Por su parte, el libelo que fue presentado contra la ex ministra Marcela Ríos, decíamos, podría votarse a fines de este mes en una acción que pretende buscar su responsabilidad política en la serie de errores acaecidos en el marco de la decisión del presidente de otorgar indultos. Por ahora, Todavía le queda tiempo a la defensa de la ahora ex ministra Ríos para trabajar en su defensa. Menos tiempo tiene Josefina la defensa del todavía ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que insisto, en dos caminos: ver cómo se acercan posiciones con los parlamentarios y tratar de bajar un poco el ritmo, el acelerador a este ambiente que estuvo bien crispado en su momento a propósito del otorgamiento de indultos.
Bueno, a propósito de esta acusación en contra del ministro Jackson que impulsaron desde el Partido Republicano, ellos contaban con lograr unos 70 votos contando a la centro-derecha, pero el escenario ha sido bastante incierto y los cálculos están mucho más complejos dadas las diferentes miradas en el mismo Chile Vamos y el resto de la oposición, quienes tienen el principal caudal de votos. O un síntoma de eso han sido los parlamentarios de RN, que ya han mostrado una opinión no favorable a Libelo. Por ejemplo, algunos dicen, como Andrés Celis: cada vez le encuentro menos mérito desde el punto de vista técnico-jurídico de las acusaciones. Uno no las puede votar como una venganza política. No obstante, hay otros legisladores que han dicho que si hay fundamentos jurídicos, como Camila Flores de RN, y otros 5 o 6 que están en la misma situación de Celis, como Miguel Mellado y Andrés Longton. Así que va a ser con bastante incertidumbre lo que pase. De fuera de Chile Vamos, los 4 diputados del Partido de la Gente ya estarían más propensos a aprobar, ya lo han dicho durante días anteriores. De hecho, lo decía el diputado Víctor Pino, independiente, ex Partido de la Gente, que en representación del comité querían informar que han estado revisando los antecedentes de la acusación contra el ministro Jackson. Parte entonces de lo que se ha visto durante el último tiempo respecto de esta acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, por un lado, y por el otro lado, por parte de la ministra Marcela Ríos, ex ministra de Justicia, a propósito de los indultos, un tema que sabemos le ha pegado bastante fuerte al gobierno. Y cómo no también sumarle unas declaraciones que dio el ex senador del PPD, Guido Girardi, que apoyó este lunes que las coaliciones de gobierno vayan en listas separadas en la elección del Consejo Constitucional, asegurando que es necesario buscar ampliar mayorías y no reducirlas con apruebo de dignidad, que sería considerada como la lista del indulto, algo que no gustó, por supuesto, en el sector. De hecho, incluso la propia presidenta del PPD, Natalia Pergentili, calificaba estas declaraciones del ex parlamentario como una caricatura.
Bueno, es que salpica, todo lo que ha pasado en el tema de indultos salpica para la conformación de las listas respecto a los consejeros constitucionales, salpica respecto a lo que estábamos hablando también, cuánto le podría afectar este ambiente que se crispó en algún momento por la posición tomada por el Ejecutivo respecto a los indultos en la misma acusación del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Así que vamos a ver cómo se trabaja la defensa, le quedan 2 días al ministro, se vota el jueves, y vamos a ver también lo que pasa con la defensa de la ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. 7:13 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a hablar de las ISAPRES también, de la preocupación que hay en esas instituciones, las puertas de una posible quiebra, pero también vamos a hablar de educación, uno de los temas también preocupantes del gobierno, porque tendrán seguramente un arduo trabajo durante los próximos meses los 23 miembros de un consejo transversal que ayer presentó el presidente de la República, Gabriel Boric, y que tendrá que plasmar el plan de reactivación educativa para este año, el cual tiene por objetivo superar los preocupantes números que dejó la pandemia en las escuelas. Y acá se habla de alta deserción, de ausentismo y también el aumento de las brechas de aprendizaje, que son las principales crisis que busca abordar este plan a través de 4 medidas. La primera de este plan, que incluye equipos especiales para frenar la inasistencia, son 23 personas que de alguna u otra forma se relacionan con la educación, quienes tendrán que presentar el primer semestre de este año al Ministerio de Educación un informe con observaciones y también con recomendaciones de tomar políticas de aquí en adelante, después de un estudio acabado que se haga respecto a esta situación. Esta instancia es transversal y la idea es que las diversas visiones se pongan al servicio de una causa común, que es la educación. Fue lo que dijo el ministro Ávila cuando ayer se dio cuenta de quienes conforman este consejo. La lista la lideran la senadora Yasna Proboste, ex candidata presidencial de la DC, ya que fue presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, y también el diputado Juan Santana, del Partido Socialista, quien cumple la misma función, pero en la Cámara Baja, siendo presidente de la Comisión de Educación. Pero también aparecen en la lista nombres como el del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien ha levantado las alertas respecto al tema desde ya varios meses, incluso proponiendo utilizar el 2% constitucional para la educación. También aparecen nombres de Adriana Del Piano, ligada al PPD, ex ministra de Educación, de Bienes Nacionales y del entonces ese Servicio Nacional de la Mujer, entre otros nombres. ¿Cuánto afecta la pandemia y cómo salir y revertir los números? Es la tarea que tendrá para los próximos meses este consejo anunciado ayer por el presidente de la República, Gabriel Boric, que va a trabajar arduamente para tratar de superar estos tres conceptos que se dieron durante la pandemia, que se fueron ahondando, que tiene que ver con números preocupantes de deserción, de ausentismo y también de la brecha de aprendizaje entre los diferentes establecimientos educacionales.
En paralelo, preocupación por la situación de las ISAPRES, que continúa. De hecho, el gobierno va a reanudar la mesa de trabajo con los representantes de las ISAPRES hoy día. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que están de hecho comprometidos para poder enfrentar esta crisis, y desde que las negociaciones quedaron en pausa en diciembre, el gremio está exigiendo crear una hoja de ruta que impida que las aseguradoras terminen en quiebra. Y este fin de semana la Asociación de ISAPRES advertía que la situación puede derivar incluso en una crisis sanitaria. La ministra Aguilera plantea que es natural que las ISAPRES estén nerviosas respecto a su situación, pero dice que van a resistir esa presión y a tratar de trabajar y dar tranquilidad a la gente de que les interesa la estabilidad del sistema. Más tarde, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó que se trabaja con prudencia y responsabilidad sin caer en meras presiones comunicacionales que surgen a veces desde los intereses en esta materia, porque dice nosotros, para nosotros es muy importante defender la división de los poderes. Por otro lado, ante la eventualidad de la quiebra de una o de varias de estas instituciones, FONASA indicó que por el momento no prevé un traspaso masivo de afiliados al sistema público, parte de lo que se está viendo respecto a las ISAPRES, en donde ayer también en el comité político se expresaba la preocupación que hay por parte de algunos partidos respecto de lo que se viene, del futuro de las ISAPRES y de estos afiliados que se mantienen en incertidumbre finalmente.
Así es, 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Oye, y cifras preocupantes entregó la Policía de Investigaciones ante el Congreso el día de ayer respecto a casos de secuestros de pequeños comerciantes detallistas de Santiago por parte de agrupaciones criminales, venezolanas. El personal especializado participó de la Comisión Macro Zona Norte de la Cámara de Diputados, donde además dieron cuenta de la presencia de verdaderos cárteles de droga en los valles de Limarí y también de Choapa. Las alertas apuntan a la mayor participación de extranjeros en diversos delitos en el país, como el secuestro y también el homicidio, además de la instalación de cárteles de droga, de acuerdo al detalle que se entregaba por parte de la Policía Civil. Y en su comparecencia se destaca que se ha visto una prevalencia o participación mucho más importante de ciudadanos extranjeros, especialmente de nacionalidad venezolana, en la participación de estos ilícitos. Estuvo presente el jefe antinarcóticos, quien dio cuenta de bandas que partieron secuestrando a sus connacionales por efectos de extorsión, pero ya dicen en la Comisión de Arte y Narcóticos que existen casos que están secuestrando a pequeños comerciantes, principalmente detallistas del comercio menor de Santiago y también de algunas regiones, por el flujo de caja que ellos tienen de dinero inmediato, que es mucho más fácil de conseguir, de acuerdo al detalle que entregaban por parte de la Policía de Investigaciones. Cifras y comentarios también preocupantes que entregó la Policía Civil en el Congreso, sobre todo de lo que pasa en la frontera norte de nuestro país. Se alerta entonces ante el Congreso que han detectado casos de secuestros de pequeños comerciantes detallistas, lo que pone una voz de alerta, enciende las alarmas respecto a esta situación, y se hace esta entrega de este informe en el Congreso para que también se adopten medidas desde el punto de vista legislativo. Así que muy atento a esas cifras que ha entregado la PDI respecto a este negocio o a este actuar de estas bandas, que en su mayoría están conformadas por venezolanos, donde hay una gran cantidad de secuestros, que por cierto es una maniobra, algo que no se conocía mucho en nuestro país y que hoy día, de acuerdo a estos datos que entrega la Policía de Investigaciones, comienza a ser ya un tema bastante preocupante. 7:20.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 35.239 pesos. El dólar cerró al alza en 823. El euro a la baja en 888. El IPSA, 5.156 puntos a la baja. Y el cobre, $4.13 la libra.
Miramos lo que trae la prensa económica en esta jornada de día martes 17 de enero. Partamos por Pulso, que destaca: Rosario Navarro aspira a ser primera presidenta de la SOFOFA en 140 años. También destacan otros titulares Pulsos: el proyecto Dominga vuelve al comité de ministros 5 años después, se vota mañana. Y el diario financiero que destaca, Cencosud invertirá menos que en el 2022, pero seguirá creciendo en supermercados. Parte de los titulares de la prensa económica.
Oye, los rumores de que Madonna está preparando una gira mundial no ha parado. Esta sería en el marco de los 40 años de la carrera de la reina del pop que está cumpliendo. Y de acuerdo a lo informado por Billboard, la gira estaría cada vez más cerca de ser una realidad. Una gira que sería de las más importantes de su carrera y que, por supuesto, incluiría a Latinoamérica. Así que buenas noticias para este lado del mundo. Todavía no hay fechas ni confirmaciones, pero todo haría suponer que Madonna podría venir nuevamente a nuestro país a fines del año 2023 o a principios del 2024. Y hay que mencionar que Madonna borró publicaciones de su Instagram, lo que hace suponer que está preparando algo grande, porque esa es como la estrategia que hacen los artistas en sus redes sociales cuando van a lanzar algo importante. Así que bueno,
meten ruido, dice esto.
Sí, es como expectativa, genera la expectativa.
Mira tú.
¿De qué está pasando?
Ya, pues con la reina del pop nos vamos a la pausa musical. Nuestra reina Josefina Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, deje contarle un par de cosas. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descúbrelo en bhp.com/mundomejor. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:22, casi 23 minutos. Nos vamos a un corte comercial. Seguimos revisando temas, seguimos revisando la actualidad acá en Duna en Punto. Quédese el 89.7.
Defontana presenta El Año del Cambio. Comienzo el año más seguro y preparado. Decidí cambiar mi ERP y transformé la gestión de mi compañía con procesos automatizados, más eficiencia y productividad con tecnología y mayor reducción de costos. Estoy listo para comenzar el 2023 con mi empresa digitalizada.
Piensa digital y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta con recursos humanos, inteligencia de negocios y mucho más. Contrátalo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAB una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un minuto de uno de los temas que ha generado mucho revuelo, que tiene que ver con los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a fines del año pasado. Bueno, ayer tuvo un avance también en esta materia porque la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la solicitud de Renovación Nacional para formar una comisión investigadora que se encargue justamente de reunir los antecedentes relacionados a la concesión de indultos particulares por parte del presidente Gabriel Boric. Esta petición logró 66 votos a favor de los parlamentarios republicanos, algunos también de la Democracia Cristiana, ex DC, diputados independientes y representantes de todo Chile Vamos. y hubo 44 votos en contra, principalmente de Apruebo, Dignidad y parte del Socialismo Democrático, sector que también tuvo bastantes parlamentarios que no estuvieron presentes en la sala. En tanto, se abstuvieron 7 diputados, entre algunos independientes, un radical, un PS y también un DC. Y esta instancia deberá ahora rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, aunque según uno de sus patrocinantes dijo que se va a constituir al regreso del receso legislativo para comenzar a trabajar in situ en esta materia. Lo que se decía que entre los citados para esta comisión investigadora, según lo que han dicho algunos parlamentarios, estaría la propia ex ministra de Justicia Marcela Ríos y el ex jefe de gabinete Matías Mesa López Andía y todas las personas involucradas en el Ministerio de Justicia que habrían llevado a tomar la decisión, es lo que dicen algunos de los patrocinantes de esta instancia, de esta comisión investigadora que va a revisar los indultos otorgados por el presidente de la República, Gabriel Boric. Con esta comisión, según lo que dicen algunos parlamentarios, también van a poder ver paso a paso cómo se fueron gestando estos indultos que dicen la ciudadanía ni la corporación están de acuerdo y esperan que salga a la luz la verdad si efectivamente el presidente estaba involucrado desde el inicio en las órdenes de quienes debían ser indultados. Básicamente se va a centrar en aquello, la investigación que lleva adelante esta comisión, sobre todo bajo los conceptos de desprolijidad que ocupó en su momento el propio gobierno, la propia Moneda, para dar a entender que hubo errores que se cometieron en la implementación de los indultos, en la elaboración de los indultos, a quien le recae aquella responsabilidad, sobre todo con la frase además de la propia ministra vocera Camila Vallejo, que en su momento dijo que si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes en la mano sería una historia distinta lo que se podría haber llevado adelante con este tema. Hay una investigación que lleva adelante, un sumario que lleva adelante el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, que lo ha adelantado, que está llevando adelante este proceso. No se atreve el nuevo ministro de Justicia tampoco a emitir juicio porque él ha sido bien enfático en decir: primero veamos los papelitos, veamos qué fue lo que pasó, miremos con detalle qué fue todo el proceso, cómo se llevó todo este proceso adelante, y después vamos a ir decantando si existen algunas responsabilidades. Eso por una parte. Por otra, todo el informe que tiene que entregar el propio Ministerio de Justicia a la Contraloría luego de una petición que se hiciera por parte del parlamentario de Chile Vamos para que se vayan conociendo los antecedentes y ese órgano, el órgano contralor, también pueda llevar adelante todo el proceso investigativo. Esto en paralelo, por cierto, a las acusaciones constitucionales contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y todo ese proceso que se va a venir de aquí en adelante. Pero es una situación que por ahora está centrada en esta comisión investigadora aprobada en la Cámara de Diputados, pero va a comenzar a trabajar después del receso legislativo. Al menos así son los timings que se están elaborando en esta comisión investigadora, que insisto, fue aprobada por 66 votos a favor y tuvo 44 en contra, y 7 parlamentarios que se abstuvieron. 7 de la mañana con 29 minutos.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hablemos de números porque sabemos que del deterioro del mercado laboral, una inflación que si bien se moderó en diciembre, que cerró el año con un alza del 12,8% interanual y una sucesiva caída de los salarios reales, ahora se suma también la confianza de los consumidores, que se deterioró nuevamente en el mes de diciembre. De acuerdo al último índice de percepción del consumidor, el IPECO, elaborado por el Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, en diciembre la confianza de los consumidores registró una caída gradual de 5,1 puntos, aunque se mantuvo moderadamente pesimista, alcanzando los 90,9 puntos en el índice con base en 100 del 2001. Y en los últimos 12 meses, en tanto, la confianza ha disminuido 16 puntos de acuerdo a los datos que fueron entregados. Y en relación, por ejemplo, al mes de noviembre, sin embargo, el índice registró una baja de 5,1 puntos, tal como se había venido dando los meses anteriores, a excepción de octubre, donde la confianza de los consumidores se había deteriorado fuertemente. Bueno, las noticias económicas vigentes durante ese mes fueron mayormente negativas para la confianza de los consumidores. De hecho, el IMASEC de octubre cayó 1,2% en los últimos 12 meses. Por otra parte, el índice de actividad del comercio aumentó un 2,6% en octubre, con lo que sumó una caída anual de 11,4%. Y respecto de la inflación, el IPC aumentó en 1% en noviembre, acumulando un crecimiento de 13% solo en un año, en los últimos 12 meses. Y entre los factores que determinan los ingresos de los hogares, la tasa de desempleo se mantuvo en 8% durante el trimestre terminado en octubre, mientras que el índice real de remuneraciones de octubre cayó un 0,1% durante el mes, acumulando un retroceso de 1,7% en un año. Y a eso le sumamos también, por ejemplo, el consumo privado, que también cayó un 2,8% entre el tercer trimestre de el 2021 y el 2022, mientras que las colocaciones de consumo se incrementaron en 1,4% en noviembre, acumulando un crecimiento de 10,8% en el mencionado mes. Confianza entonces de los consumidores, que baja levemente en diciembre, pero que la percepción del escenario actual cae a su nivel más bajo desde octubre del año 2021, y son cifras, son datos que hay que tener en consideración, sobre todo por lo que se ha establecido que podría ocurrir al menos el primer semestre de este año, tomando en cuenta la situación económica a nivel internacional y también cómo nos podría pegar aquella situación a nivel país. Se están tomando las restricciones y todas las medidas por parte del propio ministro de Hacienda, Mario Barcel, que ha dicho en reiteradas ocasiones, cada vez que tiene la posibilidad de, por ejemplo, de estar en el Congreso, de establecer que se nos va a venir al menos un primer semestre bien complejo desde el punto de vista económico, pero que el gobierno está tomando todas las medidas de aquí en adelante para ver y que la situación no sea o no pegue tan fuerte, sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestro país. Es al menos la situación que se está viviendo por parte del Ministerio de Hacienda, tomando en cuenta los meses que se nos vienen de aquí en adelante. 7:32 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Va una situación más particular del Partido Socialista, que suspendió la militancia del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien está siendo investigado por irregularidades al interior de ese municipio. Esto sale luego de un reportaje que se dio a conocer el día de ayer, donde se da cuenta que el jefe comunal también fue denunciado por concejales de la comuna al Tribunal Electoral de la Región de O'Higgins de notable abandono de deberes. Y su tienda política tomó la decisión de abrir una causa investigativa en su contra y suspender su militancia por el impacto y la conmoción pública que implican las denuncias realizadas. Se da cuenta que el Tribunal Supremo del Partido Socialista consideró una infracción grave la que se le acusa a la autoridad regional por tratarse de un hecho que infringe normas de probidad pública y también afecta a la imagen del partido. Lo que cuenta la historia es que el pasado viernes 6 de enero Godoy fue pasado al Tribunal Supremo del PS luego de que se conociera que la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en el funcionamiento del municipio. Ahí se da cuenta también que cuatro concejales de la comuna lo denunciaron en septiembre pasado, diciendo que el actual jefe comunal realizó compras vía trato directo por 316 millones de pesos a la empresa del hermano de uno de sus asesores directos. Se mencionó también que la compra de un inmueble por parte de él, pese a encontrarse con orden de embargo en el recurso presentado ante el Tribunal Electoral, y también se le adjudica un polémico contrato para pintar decenas de colegios. Sobre la suspensión de su militancia, se da cuenta que tendrá el 10 días hábiles para realizar sus descargos, luego que la mesa directiva del partido considerara que la acusación podría constituir una eventual infracción al estatuto del Partido Socialista. Por eso se suspende la militancia del alcalde de Rancagua, que es, insistimos, está siendo investigado por irregularidades. 7:35 a.m. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes de la pausa, le quiero contar que usted puede invertir sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudará a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. 7:35, pausa comercial. Al regreso, acá en Duna en Punto, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados.
Deja tu inversión en manos de los que saben. Invierte sin preocupaciones con Ingebec. Invierte sin excusas. Compra un departamento con entrega inmediata o en verde y te regalamos hasta el 10% de pie y pago del saldo hasta en 48 cuotas. Contacta a uno de nuestros asesores para que te evalúen y accede a beneficios que te ayudarán a lograr tu objetivo. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso. Renta líquida mínima sugerida 1.500.000 pesos.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Ya son las 7 de la mañana con 37 minutos. Momento de saludar a Nicolás Vergara. Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, se me ha hecho larga la semana. Estamos a martes recién, imagínate.
Chuti, yo la estoy empezando recién.
Tú la estás empezando, claro.
La estoy empezando recién hoy día, porque ayer, por razones, tuve que ausentarme. Ahora, el resto del día no. Estuve todo el tiempo ahí al pie del cañón, pero...
Se te extrañó.
Pero aquí estamos. Sí, así cuentan, sí. No creo. Sí, pues.
Oye, saludemos a nuestro infiltrado esta jornada de día martes, a distancia, ambos, José Miguel Wilson. José Miguel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Nicolás.
Hola,
José Miguel. A disposición de ustedes.
Muy bien. Y también está la José Tapia, María José Tapia, a distancia. Hola, José, ¿cómo te va? Buen día.
Todo bien por acá.
Ah, bueno. Nos asustamos.
Sí. ¿Por qué?
Una pausa un poquito larga, entonces nos asustamos.
Fue un poquito larga tú.
Ah, no. Siempre dispuesta.
Muy bien.
Dispuesta, ¿no? A reaccionar rápido.
Lo sabemos.
Oiga, José Miguel, acusación constitucional contra la ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, que se supone podría votarse a fines de enero. 30-31, dicen. ¿Qué tan compleja se ve la defensa de la ex ministra, con todo lo que implica, por cierto, su salida de la cartera de justicia? Y hay un abogado bien connotado, un ex senador, ex ministro, ex parlamentario, José Antonio Viragallo, que asume la defensa de la ex ministra.
Bueno, así es, efectivamente, José Antonio Viragallo, tal vez uno de los políticos más experimentados que ha pasado por todas las ramas del Congreso, el presidente de la Cámara, fue también subsecretario de Salvador Allende, que por lo tanto es un político experimentado que tiene esa virtud que rompe las líneas del contrincante porque llega a la derecha incluso, y puede, y siempre se buscan abogados que puedan tener esa virtud. Ahora, me cuesta encontrar, porque dado que estamos en una temporada de acusaciones constitucionales, me cuesta encontrar una acusación que parta con un tan mal pie como el de la ministra Ríos. Por lo general, los ministros acusados parten de la base de que el gobierno niega las acusaciones, o sea, o los hechos imputados,
claro.
O bien minimiza los hechos. Y aquí, al aceptarse la renuncia a la ministra, se le hace responsable políticamente de un hecho que el gobierno considera grave, y por ende también sale el jefe de gabinete presidencial, Matías Mesa López Andía. Y además, esto se agrava con la declaración del presidente, que hubo desprolijidades, y con las declaraciones de la ministra vocera de que si el presidente hubiera tenido todos esos antecedentes, el presidente tal vez habría tomado una decisión distinta. Ahora, ese era un salvavidas de plomo, sin duda, para cualquier estrategia judicial constitucional frente al Congreso que podía iniciar la ministra Ríos. Pero este cuadro comienza a cambiar este fin de semana, porque ya el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, cambia el tono, cambia la estrategia. Ya no hubo errores, ya no hubo equivocaciones. él dijo en el Mercurio, quiero descartar que exista algún antecedente que suponga que el presidente indultó a personas equivocadas. La versión de Cordero hoy es la versión del gobierno. Por lo tanto, se borró el tema de las desprolijidades, se borró lo que dijo la ministra vocero, obviamente se borró en términos de la intención del gobierno, pero obviamente claro, los parlamentarios pueden creer otra cosa.
O sea, se nota que llegó un abogado experto en derecho público, que llegó al gobierno, ni siquiera al Ministerio de Justicia, que llegó al gobierno en general, digamos.
Claro, porque si no el escenario era acorralar a la ministra hacia una situación muy, muy compleja de tener que inculparse de errores, de prolijidades, o bien ella legítimamente de empezar a deslindar responsabilidades, y eso un riesgo alto de que salpique al presidente, como bien diría Shakira, ¿no?
¿Y cuál es el caso y cuál es el twingo en este caso? Oye, José Miguel, bueno, respecto, tú ponderabas el rol de José Antonio Viracallo, que además de todo, tú no lo mencionaste, fue ministro del Tribunal Constitucional. O sea, es alguien que tiene una trayectoria importante en esa materia. Pero claramente lo que se busca, tengo la sensación, no sé si tú estás de acuerdo, con la figura de José Antonio Viracallo, es ampliar el espectro de quienes deberían apoyar a la ministra, sin dudas hacia el socialismo democrático, donde Viracallo es respetado, digamos. Recordemos que en este caso estás hablando de una ministra muy vinculada al Frente Amplio, y por lo tanto también ahí hay una decisión política en términos de que Viracallo asuma probablemente una doble defensa, jurídica y política también, en términos de la búsqueda de apoyo.
Claro, obviamente uno parte, cuando un ministro parte una acusación, tiene que primero afirmar a los suyos, a los míos, ¿ah? Y Viracallo le da eso, y Viracallo también tiene la virtud que también cruza, también tiene vínculos con la UDI, es respetado también en Renovación Nacional, tiene un prestigio que no solamente se queda en la Concertación, digamos.
Pero, ¿ah? ¿Qué ha escuchado?
Y por lo tanto,
¿qué has escuchado tú, José Miguel, del manejo de esta dicotomía compleja para la ministra, que es que eventualmente la mejor forma de exculpación de la ministra sería decir, momento, fíjese lo que dice la firma del decreto dice por orden del presidente de la República, así que no me pregunten a mí? Recordemos que algo de esto hubo en su minuto en la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick, en que su abogado defensor, Luis Hermosilla, mencionó que a Andrés Chadwick se lo estaba juzgando como si fuera el presidente de la República. Y eso ya pasó y generó bastante resquemor en ese entonces. ¿Cómo se está manejando políticamente para evitar esa línea, que es la línea de defensa argumental más fácil de la ministra Ríos, digamos?
Claro, el escenario es muy complicado. Bueno, no solamente el ministro Chadwick, recordemos también cuando fue acusado Víctor Pérez, también él desliza en su defensa escrita de que él no era responsable del orden público porque había un estado de excepción, y salpicando ahí también al presidente y al ministro de defensa de la época, Mario Desbordes. Por lo tanto, hay algo que es muy común en los abogados defensores de tratar de deslindar. Es muy propio de los abogados penalistas.
Claro.
Cuando van a un juicio dicen, aquí no ocurrió un delito, pero si ocurrió ese delito, mi defendido no es responsable. Y esto, ese molde, se repite mucho en acusaciones constitucionales, ¿eh? Y por lo tanto, que la ministra Ríos recurriera a ese argumento, que es el más inmediato, es muy complicado. Ahora, las primeras señales que ha dado Viracallo, bueno, hoy día de una señal un poco compleja, pero las primeras señales que ha dado Viracallo es que apostaría más bien a cuestionar la forma de la acusación, no ir al fondo, porque en el fondo es donde se complica la defensa del ministro Ríos. Sin embargo, hoy día en el Mercurio dice que ella es responsable y también el presidente. Pero él también remarca otra cosa súper importante, que desprolijidad no implica una ilegalidad.
Sí, no es un ilícito, dice Viracallo.
No un ilícito, o el delito constitucional, como dicen los juristas, porque el delito constitucional o la ilegalidad es la que sustenta una acusación, no un error por sí mismo, independiente que sea grave. Las faltas por las cuales se justifica una acusación tienen que estar fundadas en la Constitución. Bueno, pero es un argumento jurídico, y por lo tanto, ya del punto de vista político, sin duda yo creo que la clave y la necesidad del gobierno es estar encima de esta acusación para evitar que esto escale más allá y que sea una defensa limpia, lo menos compleja. Anoto también otro caso del ministro Jackson, que también en su defensa jurídica me da la impresión que no era la intención del ministro Jackson, pero también los abogados insisten en colocar estos moldes de que si es que hubo presiones hacia la ex Seremi Patricia Hidalgo, no era responsabilidad de mi ministro. Eso también estaba en el escrito de George Jackson, lo cual también repite este esquema que puede ser muy complicado si la ministra Ríos recurre a esta misma figura.
En lo formal hasta ahora, la línea de defensa de José Antonio Garagallo respecto a la ministra Marcela Ríos, de la ex ministra Marcela Ríos, era decir que la acusación constitucional era última ratio y que por lo tanto mientras hubiera acciones ante el Tribunal Constitucional y mientras hubiera acciones ante la Contraloría, no se justificaba, digamos, la existencia de la acusación constitucional por ser de última ratio, es decir, una vez que haya fallado todo y solo buscando responsabilidades políticas. Pero hoy día hace una deriva distinta en la entrevista al Mercurio, efectivamente.
Sí, creo que es un poquito fue un poquito osada esa afirmación, pero vamos a ver cómo cae en el gobierno esa frase. Pero me da la impresión que la estrategia va por la línea de apuntar hacia la forma de la acusación. Me imagino que también todavía no responde por escrito la defensa de la ministra Ríos, pero imagino que también van a ir a apuntar a la cuestión previa, es decir, a echar abajo la formalidad de la acusación más que entrar al fondo.
Déjame quedarme
imagino
poco
que por allá va la...
Sí, claro, por ahí de ahí la estrategia, ¿no? Deja quedarme un poco en la forma, José Miguel. ¿Quién paga esta defensa?
Pregunta de Álvaro. Eso es otro tema que es muy delicado también para la ministra Ríos, porque ella legítimamente también como ex ministra ya puede defenderse como ciudadana. Hay un precedente de que efectivamente desde el 2018 las defensas ante el Congreso se pueden pagar con fondos públicos. Esto lo marcó el ministro de Salud, Emilio Santelices, con una solicitud que se hizo a la Contraloría, y la Contraloría lo avisó amparándose en el Estatuto Administrativo, artículo 90, si quieren revisar. Uh-huh. Pero el tema es que la calidad de un ex ministro es distinta, porque ya no es funcionario público, no es servidor público, ese es el concepto que se ocupa en la Contraloría. Por lo tanto, hay un vacío legal ahí que no está resuelto. Las experiencias previas, por ejemplo, Chadwick tuvo que asumir su defensa a través de un amigo, que es Luis Hermosilla. Andrés Alamán, que fue acusado incluso con otro gobierno, él tuvo que pagar su defensa a Samuel Donoso. Jaime Mañales fue otro exministro que tuvo que defenderse, y ahí lo hizo Gabriel Zaliasnik, que también fue como también un contacto privado, no sustentado por recursos públicos. Y por lo tanto, en este caso, aparentemente no hay precedente para que la ministra Ríos pueda financiar su defensa con fondos públicos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque obviamente, como usted dice, quien pone el dinero pone la música. Si el gobierno financia una defensa, obviamente el gobierno tiene un control de la defensa. Pero si la defensa se sustenta por la vía particular, obviamente es el defendido, el acusado, el que tiene que poner sus términos. Ahora, me da la impresión que José Antonio Vergallo está jugando al medio, fue contactado por el gobierno, sí, se está coordinando con los ministros.
Y no quiso contestar el fin de semana también, cuando se le preguntó eso también.
Pero hasta el momento él dice que no es prioridad el tema del honorario, ni siquiera lo ha conversado. Sí. O sea, él no está preocupado de buscar esa vía. Pero fue contactado, tengo entendido, inicialmente por una intermediaria, una ex ministra que es cercana a Marcela Ríos, y que actuaba también aparentemente por vínculos con el gobierno, que se le pidió buscar a alguna persona con un perfil como el que tenía José Antonio Vergallo.
Ya, y la última, ¿qué te dice la calculadora, José Miguel, allá?
Respecto a la acusación, ¿sí?, de la ministra Ríos. De la ministra Ríos, es que eso va a estar muy vinculado a lo que pase con Jackson, que se vota esta semana. Jackson hizo una jugada muy poco obvia, digamos, adelantó los plazos para que se votara esta semana, no respondió la semana pasada en vez de responder esta semana, y no quiso hablar ante la comisión revisora. Y por lo tanto, eso también va a marcar mucho lo que pase con la acusación a la ministra Ríos. Porque también hay consideraciones distintas. Y me da la impresión que hay una mirada más benigna respecto al caso de Ríos, de parte incluso de la oposición. Porque como ella asumió las responsabilidades, ya no está en el cargo, ya pagó los platos rotos. El caso de Jackson es completamente distinto, y ahí también creo que es más delicado del punto de vista de la búsqueda de votos.
¿Y cómo se ve eso?
Hoy día hay un universo de votos que no alineados que está jugando al suspenso, pero hay que recordar que el oficialismo aquí parte desde abajo. El oficialismo tiene 65 votos, y la oposición, donde cuento desde los republicanos, Evópoli, UDI, RN, y hasta este grupo de ex PDG y ex figuras de parlamentarios que estaban en listas de derecha, suman 70, por lo tanto el gobierno, el oficialismo tiene que remar mucho más para llegar a la orilla son 78 votos. Están sumando 4 PDG, militantes del Partido de la Gente, a la acusación, por lo tanto llegamos a 74. Si sumamos a Pamela Giles, a Linco, tal vez, estamos en ámbito especulativo, podríamos llegar a 76, o sea, a 2 de que se consiga la acusación. Ahora, hay un voto clave, que es Renovación Nacional, y hay una reunión crucial hoy día de Renovación Nacional, donde ellos van a decidir si es que van a apoyar o no la acusación a Jackson. Hay muchas dudas en RN, muchas, no solamente en diputados liberales como Andrés Longton, también en diputados del ala, podríamos decir, más conservadora o dura del partido. Por lo tanto, es probable que RN pueda tomar una decisión colectiva, y son 22 votos, por lo tanto, 22 votos que se desmarcarían de la acusación. Si eso ocurre, Jackson se salva. Y tengo entendido que el gobierno y el oficialismo están buscando esos votos. No están buscando los votos de la DC, ya no están buscando los de los ex DC, ni siquiera el PDG. Están buscando ese universo de votos, ese bolsón de votos, para poder salvar al ministro Jackson.
Dormir tranquilo.
Ya, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, José Miguel. José Tapia, hablemos de la SOFOFA, de la carrera a la presidencia. ¿Podría llegar una mujer a lo industrial?
Sí, parece que sí, ¿no? Está todo pasando en el principal gremio empresarial que compone la CPC. Efectivamente, a ver, en mayo de este año, Richard Fonapen debe dejar la presidencia. Generalmente los presidentes duran 4 años porque hay una reelección entre medio, pero dado que Richard termina su periodo como consejero también, debe irse. Entonces esto ha hecho que se empiece a mover un poco las aguas en el empresariado. La idea hasta el viernes, se podría decir, era que fuera un candidato de consenso, y en ese momento sonaban básicamente dos nombres. Uno era Heriberto Ursúa, que es director de Forus, lleva hace varios años como consejero de SOFOFA y le corresponde ser consejero hasta el 2025. Heriberto Ursúa generaba harto consenso porque tiene esta mezcla como empresario y ejecutivo. Por otro lado, ha tenido una activa vía gremial, tanto en SOFOFA como en la Fundación Generación Empresarial. Aparte, es parte del comité ejecutivo de Richard, Chile Unido también, exactamente. Y lo único que un poco generaba cierto resquemor en algunos consejeros era que él fue director de La Polar cuando fue este escándalo de las repactaciones. Entonces, esa era como la yayita que le contaba. Por otro lado, estaba Gonzalo Saiz, que también genera mucho consenso. Él es director de Scotiabank, director de Embotelladora Andina y expresidente de la Fundación Generación Empresarial, cargo que dejó hace un par de meses. Entonces, también tiene un activo rol gremial, aparte de ser empresario, que es uno un poco de los llamados que ha hecho Richard, es que ojalá la SOFOFA continúe en manos de un empresario. Bueno, tanto Heriberto como Gonzalo, sobre todo Heriberto inicialmente, fue bien claro en decir que no a los consejeros. Cuando uno hablaba con consejeros el viernes, ellos te decían que efectivamente Heriberto ya había rechazado una posible candidatura, que no estaba dispuesto a asumir este desafío, básicamente porque él considera que se puede ayudar desde un rol más secundario, pero aparte porque esta pega es 24/7, es ad honorem, o sea, necesitas destinar el 80% de tu tiempo, por ende una vida tan activa en términos laborales no tienes que tener. Y Gonzalo también estaba en una actitud de no, pero podría ser, pero básicamente no, como un no, pero sí. Bueno, y esto, y por debajo sonaban un par de nombres más. Uno de ellos era Matías Concha, el hijo del ex secretario general de SOFOFA y expresidente de SOFOFA, Andrés Navarro. Ah, perdón, Matías Concha, Andrés Concha.
Andrés Concha.
Y Andrés Navarro. Andrés Navarro, como sí. Suerte. Y por el otro lado sonaba la Rosario Navarro, justamente hija de el presidente de Sonda, Andrés Navarro, y ella es la vicepresidenta de Sonda. Cuando uno hablaba el viernes con los consejeros, lo que te decían es que la Rosario estaba muy activa ya haciendo campaña, se estaba reuniendo con gente, y por un lado admiraban como su juventud y un poco darle este nuevo aire a Sofofa, sería la primera vez que llega una mujer a la presidencia, pero por otro lado había quienes te decían que estaba muy joven aún, que le faltaba experiencia para asumir este desafío. Por otro lado, las voces que sonaban también apuntaban a que se requiere un presidente fuerte en Sofofa para que acompañe a Ricardo Meuhes en la CPC y fortalezca un poco este rol empresarial en un año en que vamos a tener la discusión de las reformas, vamos a tener la discusión de un nuevo una nueva constitución. Entonces se requería una voz potente en empresarial. Bueno, así estábamos hasta el viernes. Te decían, este era un poco el análisis, debiera estar tranquilo enero, febrero y esto reactivarse fuerte en marzo. Bueno, resulta que ayer, a raíz de justamente este reportaje que sacamos en Pulso el domingo, esto se acelera. Y ayer mandan una carta, una serie de consejeros al secretario general de Sofofa, planteándole a Rosario Navarro, abriendo la postulación de Rosario Navarro como candidata a la presidencia del gremio. Algo que fue llamó harto la atención, porque de verdad hasta el viernes se decía que estaba haciendo campaña, pero todo bien bajo perfil y todo el tema. Bueno, resulta que manda esta carta, y no solamente mandan esta carta, sino que la mandan apoyada por dos pesos pesados de Sofofa. Uno es justamente Gonzalo Said, apoyando la candidatura de Rosario Navarro, y por otro lado, Oscar Azbun, de Sudamericana de Vapore, del grupo Luxit, por otro lado, apoyando también esta candidatura, y no solo eso, diciendo que podrían estar dispuestos a apoyarla activamente en este proceso, lo que se estima de que podrían ser un poco los vicepresidentes que acompañen a Rosario Navarro en este desafío. Esto cambia el panorama, porque algo que sí te decían harto el viernes los consejeros es que quien primero se lance a la piscina es altamente probable que sea el presidente del gremio, porque no hay ánimo de elecciones. Ninguno de los grandes grupos, se decía, quiere prestar a sus ejecutivos un poco para asumir esta tarea tan demandante. Por ende, quien se lance debiera ser el presidente del gremio. La primera que se lanza es Rosario Navarro, y no solo eso, apalancada, apoyada por el candidato de consenso Gonzalo Said, y por el otro que sonaba como cuarto lugar de consenso, Oscar Azbun. O sea, finalmente te está apoyando el grupo Said y el grupo Luxich en esta candidatura, y ya teniendo dos de los principales cuatro grupos que están en Sofofa, todo tendería a pensar que ella debiera ser el candidato que llegue a mayo, y que, como les digo, sea el candidato de consenso. Nadie quiere ir a una elección en Sofofa. Lo que más ha dicho Rijkaard también, que no se ha metido para nada en este proceso, y eso obviamente me lo insisten, es que sea un candidato de consenso para que justamente tenga el apoyo y la fortaleza del gremio completo. Aquí, cuando han habido elecciones en Sofofa, han sido elecciones peleadas, han sido elecciones complejas. La última fue el 2017 con Bernardo, y son elecciones que obviamente dejan heridos en el camino. Entonces aquí tienen muy la idea de ir a una elección de consenso, lograr un candidato. Aparte, en abril vienen las elecciones a consejero, donde se reelige la mitad de los 60.
¿O José? Perdimos a José Tapia. Vamos a ver si nos quedan 30 segundos
nos
también.
Nos quedan 30 segundos, no.
A ver si la próxima participación de la José cerramos el tema de las Sofofas.
Vamos a ver si...
En un año complejo. Sí, ahora sí. ¿No? Sí, ahora sí.
Ahora sí, te perdimos.
Ah, ya.
Sí.
Bueno, chao.
No. Oye, no, pero al final lo que tuve entonces sería un enfrentamiento Ursúa-Navarro.
Navarro. No, yo creo que Heriberto Ursúa ha hecho todos los tonos que él no quiere ser, así que no, debiera ser, todo apunta que debiera ser Rosario Navarro como candidata de consenso, así que no cambian las cosas de aquí a abril.
Perfecto.
Un año bien complejo, donde hay constitución, hay reforma tributaria, reforma de pensiones. por decir poco.
Tal cual.
Ya pues, José Tapia, muchas gracias. José Miguel Wilson, nuestro infiltrado este día martes. Gracias a ambos. Nicolás.
Nos vemos.
En un rato más. Comienza Hablemos en Off. Sí. Antes, actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos.
¿Llegó el señor del día?
Sí.
No sé,
sí.
Estaba escribiendo, reclamaba, decía cosas.
Bueno, vámonos rápido para que no se enoje.
No, sí, era por otra cosa.
Buenos días. Nos vemos.